Cuando hablamos de software libre, ¿sí? Ayúdenme en esto. ¿Qué es? ¿Con qué lo asocian ustedes? ¿Con qué lo asocian? Hagamos como un examen. Una computadora, bien. ¿Qué más? Aplicaciones, muy bien. ¿Qué más? ¿Esas dos cosas nada más? Bueno, listo. A ver, por ejemplo, dejamos programas, aplicaciones. Si yo hablo, por ejemplo, de conocimiento libre, de acceso a la información, ¿estoy hablando de software libre? Si yo hablo, por ejemplo, de libertad del conocimiento, ¿sí? También estoy hablando de software libre. ¿Por qué hablo de todas estas cosas? Porque cuando hablamos de software libre, tenemos que tener en claro una cosa. Esta definición acá. El software libre no es un asunto técnico, no es un asunto de computadoras, no es un asunto de programas informáticos, no es un asunto de programadores. El software libre es, ante todo, un asunto ético, ¿sí? Porque el software libre es el software aquel que respeta la libertad del usuario, ¿sí? Y la solidaridad social de su comunidad. Esa, no sé si alcanzan a ver bien, esa fotito del gordito simpático que nos mira, es Richard Stallman. Ustedes dirán, y Richard Stallman es, de alguna manera, quien movilizó, allá por los años 80, el movimiento de software libre. Y él decía, ¿sí? Él dice, vive todavía, dice que el software libre no debe ser de los programadores, ¿sí? Surge en un ámbito técnico, no tiene que circunscribirse solamente a ese lugar, sino que cuando hablamos de software libre nosotros tenemos que incluir a estudiantes de comunicación, a periodistas, a abogados, ¿sí? A pintores. Por ejemplo, mi carrera, mi profesión es ser periodista, yo soy comunicador, pero sin embargo hablo de software libre. ¿Por qué? Porque el software libre me pertenece a mí, les pertenece a ustedes. Es el software que se construye colaborativamente entre todos y cada uno de nosotros. Esa es la forma que tenemos nosotros de repensar las tecnologías que nos circulan hoy por hoy. Hablamos de que dijimos que es el software que respeta la libertad del usuario. Cuando hablamos de software libre y hablamos de libertad, ¿sí? Nos referimos fundamentalmente a estas cuatro libertades que vemos aquí enunciadas. La primera es la posibilidad que nos da de usarlo con cualquier fin o propósito. El segundo punto dentro de los enunciados de libertad del software libre es la posibilidad de estudiar y modificar ese programa. La tercera, como bien dice ahí, hacer copias de ese programa. La cuarta ventaja que nos permite el software libre es la posibilidad de hacer copias exactas de ese programa y distribuir las copias que nosotros vamos a crear, ¿sí? En el caso de los estudiantes, por ejemplo, un apunte. La posibilidad, si lo pensamos desde el software libre, la posibilidad es que cada uno haga un apunte, se lo pase al compañero, ese compañero se lo pase a otro, ese otro compañero le agrega alguna modificación y lo vuelva a compartir, y ese otro compañero lo va a volver a compartir. ¿Se entiende? Es una cadena de reciprocidad, de trabajo en equipo, de trabajo, de lo que nosotros decimos dentro de la ética hacker, el trabajo en comunidad. Esas son las cuatro libertades que propone el software libre. Muy bien, vamos resumiendo esta primera parte. ¿Sí? Sabemos que el software libre no es un asunto netamente técnico. Cuando hablamos de software libre tenemos que hablar de cuestiones que tienen que ver con la propiedad de las tecnologías, que tienen que ver con la posibilidad de poder utilizar esas tecnologías a nuestro beneficio, tiene que ver con la posibilidad de ser usuarios de tecnologías y no ser usados por las tecnologías. ¿Sí? Sabemos que el software libre no es una moda, no es algo nuevo, no es algo que surgió hace 2 o 3 años. Como bien comentamos, hace más de 30 años que está dando vueltas esta lucha por la liberación de las tecnologías. ¿Sí? Tenemos cuatro libertades, ¿sí? Recordemos, la de usar, la de estudiar, la de modificar y la de compartir. Pero que está en nosotros hacer valer esas libertades. Y sabemos que lo libre no tiene nada que ver con lo gratis. Parte 2. Comunicación libre. Para hablar de comunicación libre, ¿sí? Tenemos que entender primero qué es lo que de alguna manera nosotros asociamos con comunicación. He seleccionado dos definiciones que me parecen muy, muy interesantes de comunicación de dos autores latinoamericanos. El primero es Paulo Freire, un pedagogo brasilero, que dice que la comunicación es una relación horizontal, ¿sí? Es una búsqueda común de algo. O sea, Freire aquí, en esta definición de comunicación, pone el eje en la reciprocidad, es decir, en la posibilidad que tienen las personas de interrelacionarse. Mario Kaplún, un comunicador cubano, también habla de qué es comunicación. Recordemos que Freire decía que es la búsqueda común de algo, es una construcción horizontal. Kaplún dice que comunicación deriva de la misma raíz latina que comunidad, comunis, ¿sí? Entonces, para Kaplún, comunidad, comunicación es lo mismo. Comunicación libre, entonces. Tengamos siempre en mente esas dos definiciones. La de Freire, que habla de la búsqueda común de algo, y la de Kaplún, que habla de comunidad. Para hablar de comunicación libre, desde la mirada, digamos, que propone el movimiento del software libre, tenemos que entender, de alguna manera, las tecnologías que hacen posible esa comunicación como, bien lo dice ahí, bienes comunes digitales. ¿Qué son los bienes comunes? Los bienes comunes son aquellos bienes, como bien dice la palabra, que son de todos. Por ejemplo, el agua, el aire, la tierra, las semillas, son propiedad de la comunidad. No, ninguna empresa o persona puede reclamar la propiedad sobre el agua, por ejemplo, o sobre el aire, o sobre las semillas, o sobre la tierra. Quiere decir que son bienes que nos pertenecen a todos, pero que ninguna persona puede reclamar, digamos, la propiedad sobre ellos. Y digitales también porque entendemos que las tecnologías hoy por hoy forman parte indiscutible de nuestra vida. Esos bienes comunes digitales se dividen en lo que nosotros denominamos capas, ¿sí? Hay cuatro capas fundamentales que son la capa física o la capa de infraestructura que tiene que ver con todo lo tangible. Por ejemplo, el espectro radioeléctrico, la infraestructura de Internet, todo lo físico que nosotros necesitamos para que Internet funcione, que son los cables submarinos, los puntos de enlace, los servidores DNS, las direcciones IP, las direcciones MAC, es decir, toda la infraestructura técnica que se necesita para que nosotros hoy navegamos con Internet, también es considerado un recurso común, un bien común, un procomún, como lo llaman algunos. Hardware libre, ¿sí? Es decir, cómo están construidas las cosas. Tiene que ver con poner en discusión las formas en las que se produce la tecnología, con las formas en las que se produce físicamente la tecnología. Una segunda capa, a la que llamamos capa lógica o software, que tiene que ver con dos cuestiones. Algo que ya estuvimos charlando al principio, que es titulados del software libre, y por otro lado, lo que tiene que ver con los principios de seguridad y privacidad. Porque entendemos que el respeto, nuestra intimidad, está sumamente ligado al ejercicio de la libertad de expresión. Hablamos después de una tercera capa, que es una capa de contenidos, en la que hablamos básicamente de lo que circula por Internet o de lo que circula por los medios de comunicación hoy en día, que son las licencias libres, es decir, cómo está licenciado, la forma, digamos, legal en la que circulan los contenidos. Hablamos de un periodismo libre también, como bienes comunes digitales. Un periodismo libre, nos hacemos referencia a un periodismo participativo, un periodismo mucho más comprometido con las causas sociales y también un periodismo de datos, es decir, un periodismo que esté centrado fundamentalmente en garantizar el acceso a la información de todos nosotros. Y por último, pusimos una última capa social como parte de estos bienes comunes digitales que tiene que ver con alfabetización digital crítica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alfabetización digital crítica? Hablamos de la necesidad, ¿sí?, como usuarias y usuarios de las tecnologías, de saber cómo carancho funciona un programa informático. Poner en discusión por qué Facebook funciona de la manera que funciona. ¿Qué hace Facebook con nuestros datos? ¿Qué hace Gmail con nuestros datos? Poner en discusión, por ejemplo, cuáles son las formas de comunicación más habituales dentro de una comunidad de alumnos. Poner en discusión por qué, por ejemplo, Microsoft termina regalando sus licencias, es decir, sus programas gratuitamente a las escuelas. Eso es la alfabetización digital crítica. Poner en discusión las formas en las que nosotros aprendemos esas tecnologías, ¿sí? Las formas en las que nosotros nos hacemos cargo y en las que usamos y no somos usados por esas tecnologías, ¿verdad?